Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. No hubo sorpresas, la verdad es que era imposible. El guión se ha cumplido a rajatabla. Vladimir Putin renueva mandato por 6 años y será presidente de Rusia hasta 2024. Ha conseguido el apoyo de más del 76% del electorado, el mayor respaldo de toda la historia.
Vosotros sois nuestro equipo común, yo soy un miembro de vuestro equipo y todos los que han votado hoy son nuestro gran equipo nacional. Considero esto un reconocimiento de lo que se ha hecho estos últimos años y trabajaremos de la forma más responsable. Estamos condenados al éxito.
Son las palabras de Putin, nada más conocer que había ganado las elecciones. El presidente de Rusia aparecía en la plaza Manez, frente al Kremlin, y al verle miles de personas gritaron Rusia, Rusia, a 12 grados bajo cero.
¡Rusia! ¡Rusia! ¡Rusia!
En ese momento se estaba celebrando un concierto para conmemorar el cuarto aniversario de la anexión de Crimea, clave en todo lo que ha pasado después. En ese territorio ha conseguido el apoyo de más del 90% de sus habitantes. Es la primera vez que la península, Crimea, vota en unas elecciones presidenciales rusas. No han faltado las críticas y la oposición ha denunciado varias irregularidades que se han producido durante toda la jornada electoral y mucho antes. Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No había margen para la sorpresa, pero vamos, ha ganado de calle, ¿no?
Sí, por muchos motivos. Primero porque el apoyo hacia el presidente en este país es total, es sincero y es innegable, es arrollador. El porqué de ese apoyo tan fuerte, que a nosotros nos parece, desde su punto de vista europeo, nos parece muy difícil de entender, tiene muchas aristas. Una de ellas es el control de los medios de comunicación, donde no hay opción a la crítica, y otro es el patriotismo, la ola de patriotismo desbocado que saltó a la palestra después de la anexión de Crimea. Es precisamente de ahí de donde viene toda esta ola de nacionalismo que invade Rusia.
Putin habrá estado 25 años al frente de Rusia, con ese paréntesis incluido de Medvedev entre medias, que daba lo mismo. ¿La popularidad no para de crecer sinceramente, Ricardo?
Sí y no y sí. Hay que entender que en estos años, los años que ha estado Putin en el gobierno, la situación económica del país, y eso no es un mérito solo del presidente, sino de los propios rusos con su trabajo diario, ha mejorado mucho. Lo que pasa es que los medios de comunicación, que ahora están totalmente bajo control del presidente, no dejan margen a la crítica. Si hay crítica en este país, siempre se apunta a los mandos regionales, intermedios, en ellos se vuelca la frustración, mientras que la figura del presidente es intocable. Y los éxitos del país, especialmente los éxitos internacionales, esa vuelta a la gloria del país, la intervención en Siria, la intervención en Ucrania, la guerra de Georgia, también muy importante para ellos, ese volver a poner a Rusia en el mapa ha envalentonado a un país que estaba muy dolido tras los años 90 por el derrumbe económico y por la desaparición de su importancia geoestratégica.
Le hemos oído hablar también sobre Sergei Skripal, el exespía asesinado, a saber por quién, en el Reino Unido. ¿Qué ha dicho?
Pues Vladimir Putin, justo ayer, después de la rueda de prensa que dio con motivo de la victoria, él aseguró que Rusia había ya eliminado todo su arsenal químico, por lo cual era totalmente una falsedad intentar acusar a Rusia de este ataque. Evidentemente Rusia se aferra a algo que no deja de ser cierto, y es que no se ha presentado ninguna prueba de haberlas. No se ha presentado ninguna prueba a la opinión pública, como pasó también con el MH17. Y Rusia se aferra a eso. Sin pruebas, toda acusación pues va a ser vilipendiada en este país.
Bueno, seguiremos muy atentos de la imponente Rusia, que nos afecta muchísimo más de lo que pensamos. Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú. Gracias.
A vosotros.
Chao, Ricardo. Bueno, vamos a profundizar un poco más en ese papel de Putin y de Rusia en el conjunto del mundo. Nicolás de Pedro es investigador principal del CIDOB. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te pregunto casi lo mismo, en el sentido de que sorpresas las justas, pero ¿el empujón popular una vez más, ¿a qué se debe? ¿A esa expansión, a ese nuevo zarismo, por llamarlo así, Nicolás?
Bueno, hay un elemento claramente de cultura política que tiene que ver con esta idea de una convicción muy asumida en mucha parte de la sociedad rusa de que sin un líder fuerte y autoritario en el Kremlin el país se descompone. Y esto, evidentemente, el Kremlin también lo cultiva, intenta recordar constantemente a la opinión pública esto para que, digamos, sean más pasivos, al menos apoyen pasivamente este carácter autoritario. Y como comentaba ahora Marquinhos de Moscú, pues todavía cabalga, digamos, sobre el trauma de los 90, porque a pesar de todo, aunque en los últimos años ahora hay un deterioro de la situación económica, que en general con Putin ha mejorado, pero en los últimos años está ralentizando, sigue siendo mucho mejor que los 90, que sigue siendo el trauma al que nadie quiere volver. Y esto es un poco lo que ayuda a explicar esto, ¿no? Y el síndrome posimperial de Rusia, que es que hay a una parte muy importante de la población que también lo comparte, ¿no? Y le alimenta esta idea de que Rusia ha vuelto, que es grande, es respetada y es temida, le alimenta, más allá de, bueno, pues de que su situación no personal no mejore sustancialmente.
Claro. Analizando un poco el mapa de Europa, sobre todo, viendo lo que pasa en Ucrania, viendo lo que ocurrió en Crimea, pero sobre todo viendo ese puerto de Tartus en Siria, esa expansión hacia el Mediterráneo, a mí, opinión personal, me parece absolutamente clave. No sé si estás de acuerdo, Nicolás.
Sí, absolutamente, y sobre todo desde España esto debería preocuparnos, ¿no? Al menos, si se quiere, quizás no preocuparnos, pero desde luego es un asunto que deberíamos...
Sí, debería ocuparnos.
Ocuparnos cuando menos, porque lo que estamos viendo en los últimos meses es que hay una voluntad por parte de Rusia de tener una mayor proyección hacia el Mediterráneo, tanto el Mediterráneo oriental como el occidental, ¿no? Hay rumores recurrentes de solicitud rusa de abrir tanto una base, se ha dicho de forma recurrente, en Egipto, en Libia, incluso en Argelia, aunque esto ya viene desde hace años, digamos, y esto obviamente tiene un impacto para España, ¿no? Por cuanto a la presencia de otro gran actor en el contexto, y siendo además Argelia el país que suministra, principal suministrador energético de España.
¿Se confirma que para esa nueva, enorme, imponente Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, cuanto peor mejor?
Bueno, para Rusia desde luego sí, y Rusia cuenta, no, Rusia no busca, Rusia yo no creo que quiera exactamente un conflicto, desde luego no busca una guerra, lo que piensa es que elevando la tensión, sobre todo la Unión Europea, lo ve como el eslabón débil de la cadena, que finalmente cederá, ¿no? Y accederá a sentarse a negociar en los términos que desea el Kremlin e incluso, en el mejor de los escenarios, una UE debilitada cuando no moribunda, ¿no? Este es un poco los escenarios con los que trabajan, porque Rusia sigue contando con seguir tratando bilateralmente con Alemania, con Francia, con Italia, con España y con todos. Pero la Unión Europea como tal, en este momento, para el propio Kremlin, representa lo percibe como una amenaza existencial, ¿no? Entonces, todo lo que contribuye a debilitarla, entiende que refuerza su posición, ¿no? Entonces, en esta línea va a continuar seguro, vamos.
¿Por dónde crees que irá el nuevo mandato de Putin? ¿Más de lo mismo?
Bueno, esto... Francamente, toda la certeza que teníamos del resultado de ayer contrasta con la incertidumbre a partir de hoy, ¿no? Uh-huh. Porque claro, lo que están esperando muchos rusos desde hace meses, o al menos los que están más en el ámbito, en un pensamiento más liberal o más centrado al menos en la prosperidad económica, que piensan que, digamos, sea desde la posición que sea, pero piensan que primero Rusia tiene que tener una economía que funcione, esperan que en los próximos días o semanas anuncie un gran plan de modernización, ¿no?, nacional. Pero aunque se anuncie, que esto es probable que se anuncie, y un poco en línea con un discurso que dijo, que soltó hace 3 semanas, dado el contexto y que además están, en principio no sabemos si va a pasar, pero todo el mundo, o digamos, se va a trabajar en el contexto de que hay una posible sucesión en el horizonte, todo esto va a hacer que no sea muy probable reformas estructurales que modernicen Rusia, ¿no? Que esto es lo que necesita el país para modernizarse, que es, digamos, la gran tarea pendiente de Rusia desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. Es una cosa de hace poco.
Y una última cuestión, Nicolás. Mirando al Reino Unido y mirando esa más que evidente implicación de Rusia, no sé hasta qué nivel, en lo de Skripal u otros espías, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, lo discrepa claramente es un mensaje, porque Rusia lo que lleva es meses viendo, a ver, testando dónde está el límite o la línea roja de Occidente, ¿no? Y Occidente lo que va haciendo es moverla, y de verdad yo no creo que, mientras no perciben una respuesta verdaderamente firme, no hay motivo para suponer que van a cambiar esta actitud. Quiero decir, clarísimamente era un mensaje, y la reacción del Kremlin confirma que era un mensaje, ¿no? Porque, digamos, esta combinación de denegación con mofa y desdén y cierto sarcasmo, pues claramente va en esta línea un poco de provocación, ¿no? Que, en fin, si el objetivo era solo eliminar a este señor, pueden haberlo atropellado. Si utilizan este sistema es claramente para dar un mensaje evidente de autoría.
¿De a dónde podemos llegar?
Esto es muy difícil porque de saber, ¿no? Porque, claro, ellos cuentan con que la reacción va a ser muy leve, ¿no? Que finalmente, bueno, en una semana estaremos concentrados en otro asunto, cualquier otra crisis o cualquier otra cuestión, y cuentan con que todo el dinero que tienen dentro de la City o su ascendiente influencia sobre numerosos actores políticos y económicos dentro de Europa finalmente va a ser suficiente, ¿no? Y esto va a disuadir a ningún gobierno de tomar medidas muy 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 firmes, ¿no? Porque, a pesar de todo, la posición de la UE, que ha sido sorprendentemente unitaria, que tiene que ver, esta unidad se ha mantenido de forma sorprendente para Rusia, yo creo que para los propios europeos, está muy relacionada con la figura de la canciller Merkel. Sin ella y sin un elemento circunstancial y no previsto, que es el derribo del MH17, que yo creo que fueron ellos, pero probablemente accidental, no buscaban derribar un avión de civiles. O sea que cuentan con que en el fondo no hay una voluntad, y la Unión Europea tiene un dilema muy fuerte, porque, claro, la Unión lleva 25 años trabajando para ayudar a la modernización de Rusia y siente que le ha ofrecido todo, excepto la integración, que Rusia no quería, y hay un malentendido ahí que se va alimentando. Entonces la Unión no entiende por qué Rusia, digamos, percibe a la Unión como una amenaza o un peligro. Y este, digamos, se va alimentando este malentendido, y cada vez va a peor, porque también hay que tener en cuenta la propia mentalidad de Putin, ¿no? Como esa gente inteligente, claro, que vive aislado en el Kremlin, y su paranoia de fuerte asediado que tiene que proteger va en aumento. O sea que, digamos, no creo que hay pocos elementos para el optimismo.
En cualquier caso, habrá que estar muy atentos a esa imponente Rusia por su importancia y porque son frontera con todos nosotros. Nicolás de Pedro, investigador principal de ese Centro de Asuntos Internacionales, el CIDOB, de Barcelona. Gracias, Nicolás.
Gracias a vosotros.
Adiós.